¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre.
Familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos al octavo episodio de la cuarta temporada de un podcast de hombre a hombre, aquí de este lado del globo terráqueo, en el pequeño país de Guatemala. Te saluda Wipe Fernández. Qué gusto estarte, pues, que nos estemos comunicando una vez más en esta temporada. De paso, te pido disculpas por el pequeño abandono que he tenido en estas semanas en la creación de contenido, pero pues, ni modo, no. toca hacer otras cosas aparte de esto. Rapidito, te voy recordando nuestras redes sociales, @unpodcast en Instagram. Puedes encontrarnos en YouTube como Hombre a Hombre, Spotify, Apple Podcast y el resto de plataformas de difusión como Hombre a Hombre. Ay, Dios mío, hoy sí tenemos mucho de qué platicar. Creo que en efecto hubo algo que me detuvo a crear un par de episodios estas semanas, pero creo que tenía que digerirlo bien, ¿no? Y para mí personalmente creo que bueno, si ya te llamó la atención el título, espero que te hayas enganchado al igual que conmigo. Pero fue un suceso que a mí personalmente me marcó durante estas semanas y que creo que tenía que digerirlo bien, ¿no? Como que no quería hacer un episodio que viniera desde la rabia, no quería hacer un episodio que viniera como una especie de desahogo personal y hacer pedazos a alguien en redes sociales o hacer pedazos a alguien en un podcast, ¿no? Creo que no es mi estilo, ni mucho menos. Sin embargo, pues sí sé y estoy consciente que estos son los tipos de sucesos que vale la pena hacer públicos para reflexionar, ¿no? Y básicamente te voy a contar la historia de qué ocurrió hace más o menos un mes. Tuve la oportunidad de ir a una boda de una buena amiga. Y pues bueno, ¿no? Como toda buena celebración de bodas, ya sabes, un montón de invitados, bastante alcohol, mucha fiesta. Y justamente pues que eran más o menos como las 11 de la noche, 11 y media. Empiezan a repartir que los shots de tequila, hubo shots de Jagger, hubo shots de lo que se te ocurra, ¿no? Y justamente me voy topando a una alumna mía de las clases de cycling, ¿no? Que estaba pues bailando en la tarima o en el escenario, no sé cómo le digas en tu país, pero pues bueno, estaba bailando en el escenario de la boda. Y me acerco solo a saludarla, ¿no? O sea, literalmente fue así de, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, te veo en clase pasado mañana, ok, chao. ¿No? Y cuando llego a saludarla y empiezo a platicar con ella, de repente se acerca otra niña que en mi puta vida había visto, ¿no? Y solo siento que me da un madrazo en la cara, ¿no? Obviamente fue a mano abierta, ¿no? Como que me da esta cuasi bofetada, golpe en la cara. Y automáticamente mi reacción fue como desconcertada, ¿no? Fue como, tiempo, ¿qué pedo acaba de pasar? Entonces levanto la mirada, volteo a ver a esta comadre, ¿no? Y ella, muerta de risa, me vuelve a pegar otra bofetada en la cara con la otra mano, ¿no? Acto seguido, ella se da la vuelta, se va con sus amigas y todas las amigas empiezan a reír. A todo esto, pues yo desconozco quiénes son. O sea, a la fecha no tengo la más remota idea quiénes son estas niñas, ¿no? Resulta que eran amigas, ¿no? De esta niña a la que yo saludé. Y pues no sé, se podrán imaginar el quilombo que se armó en esa boda, ¿no? ¿Cómo describirlo? Obviamente, dentro de mí empiezan a cruzarse mil y un emociones. Desde enojo, desde rabia, desde incertidumbre, de desconcierto, de impotencia hasta cierto punto. Primero, pues porque no la conocía. Segundo, nunca me imaginé que alguien me iba a faltar el respeto. Creo que tanto a ninguna mujer como a ningún hombre deberías de ser capaz no solo de golpearlo, pero de tocarle la cara, ¿no? O sea, creo que por lo menos a mí desde pequeño me enseñaron que no deberías de tocarle la cara absolutamente a nadie, porque no solo es una falta de respeto, sino que es atentar en contra de la dignidad de alguien, ¿no? O sea, es meterte también con una parte pues muy íntima del ser humano, ¿no? Y cuando siento estas dos bofetadas en la cara de una completa desconocida, ¿no? Por supuesto que me pasaron mil y un escenarios en la cabeza, ¿no? Como que dije, a ver, no puedo responder de forma violenta, por supuesto que no, ni de forma agresiva. No sé si también era una provocación para poderlo hacer, ¿no? Pues por supuesto que estoy bastante consciente, ¿no? Que no me iba a meter en ningún problema por agresión física o agresión psicológica, ni mucho menos, ¿no? Ni violencia como tal. Pero sí adentro mío empezaba a surgir como esta furia, ¿no? Este enojo de injusticia, este sentir de impotencia también, ¿no? Porque decía, pues a ver, o sea, ¿cuáles son o qué posibilidades tengo yo a hacer ahorita? Puedo pararme frente a ella, mentarle la madre, decirle hasta de qué se iba a morir, ¿no? Y rebajarme un poco a ese nivel. Puedo, pues tenía un chupe en la mano, ¿no? Tenía una copa. ¿Qué hago? ¿Será que le aviento el trago en el vestido, ¿no? Como para decirle qué putas. Me le voy a confrontar entonces cara a cara, ¿no? ¿Qué ondas, no? Como que de repente empiezas con esto y gracias a Dios, ¿no? Ahí sí te podría decir que a pesar de todo el enojo ganó la razón y fue como, no, a ver, date la vuelta, regresa con tus amigos, desahógate si quieres con ellos, ¿no? Tómate un traguito, respira, sigue con tu vida, continúa con la fiesta, ¿no? Como que no valía la pena el frustrarte tanto o el llenarte tanto de furia. El problema fue que obviamente después van avanzando los tragos, sigue la fiesta y yo seguía muy afectado, ¿no? Yo creo que personalmente son muy pocas las veces en las que yo me meto en problemas en fiestas y mucho menos. Pero venía mucho a la cabeza del brother, yo ni siquiera conozco esta cuata. ¿De dónde chingados viene una respuesta violenta hacia mi parte? Viene este tipo de agresión. Obviamente esta niña pues también estaba borracha, ¿no? Pero decía, pues a ver, es que ni siquiera te conozco, ¿no? Luego también se me cruzó un poco por la cabeza el, bueno, ¿será que tal vez escuchó algún episodio? O de repente es una de las famosas haters, ¿no? Que también se les quiere mucho. pero sí como que empecé a darle muchas vueltas en el, ¿qué ondas? O sea, ¿de dónde vino esta necesidad de faltarme el respeto en una fiesta? Y pues bueno, ¿no? Un par de mis amigas no se quedaron tranquilas con la situación. Para hacerles corto el chisme, yo sé que aquí todo el mundo está pendiente de saber el desenlace. Mis amigas fueron a confrontarla, ¿no? Al punto en el que casi hubo madrazos con ellas. Se me acerca esta niña después, ¿no? Así como entre comillas apenada a pedirme disculpas que supuestamente se había confundido con alguien, con un su amigo que se llamaba no sé qué y entonces, pues bueno, ¿no? Que me quería pedir disculpas por haberme golpeado. Sinceramente yo no le creí, creo que era una simple excusa para evitarse más problemas y porque sabía que habían otras dos niñas que le querían reventar la cara si no se acercaba a pedir disculpas. Y obviamente pues ya pasó un mes, ya nos da un poquito más de risa la situación. Pero yo sí me quedaba pensando como el, a ver, o sea, pues sí, puedes irle a pegar a un tu cuate, ¿no? En plan amigos, pero si te das cuenta que no es y que no conoces al vato que le pegaste, cabrona, o sea, no te vas a cagar de la risa y pegarle una segunda vez, ¿no? O sea, como que no me hacía sentido la excusa, pero dije, a ver, vamos a contribuir al alcohol, vamos a darle los puntos del alcohol de, ok, tú hiciste la confusión. Mi respuesta fue, ¿sabes qué? Te perdono, sigue con la fiesta, solo no te metas enfrente mío ni con mis amigos porque si no se va a armar un pedo. Y a pesar de ello, seguí muy mal, ¿no? Como que seguí como muy molesto de la situación, seguía indignado de la situación y yo no entendía por qué, o sea, yo no entendía cuáles eran estas heridas que me había detonado la situación. Fue conforme fueron pasando los días que incluso no se me pasaba el enojo, ¿no? Y mis amigos me decían, cabrón, ¿pero qué tanto te pudo haber afectado esto? Déjalo ir, ¿no? O sea, como que ya, discúlpala, no importa, vale madres. Y muy adentro mío yo decía, pero es que hay algo más, ¿no? Y hay algo más que no es la molestia hacia ella, sino que la molestia es conmigo. Y parte del enojo que yo sentía o la rabia que yo sentía en ese momento no era contra ella por haberme faltado el respeto, sino que era en contra mí mismo por yo no haberme podido defender en ese momento, ¿no? Y este como sentido de impotencia, este sentir de decir, pues a ver, o sea, qué hueva, ¿no? Que lamentablemente estemos ahorita en un sistema en donde cuando ocurren este tipo de injusticias, la defensa la lleva a favor la mujer, a pesar de que ella pueda ser la perpetradora o la agresora, ¿no? Y entonces empiezas como en esta lucha de injusticia interna, en donde dices, a ver, pues sí, yo no voy a responder con violencia porque sé que soy más fuerte que ella, ¿no? Siendo abogado, entiendo el contexto del por qué, pues todas las leyes de protección hacia la mujer, etcétera, ¿no? Entendiendo pues también el contexto social, histórico, cultural que vive mi país, entiendo también el por qué la creación de este tipo de normativas en defensa de la mujer. Pero existe un tema, ¿no? Y algo que también tenemos que reflexionar es que las medidas de equidad tienen un plazo, ¿sí? Las medidas que yo impongo por ley en búsqueda de la equidad de género, en búsqueda de esta equidad entre todos los seres humanos, deben de tener un plazo, no pueden ser para siempre. ¿Por qué? Porque la equidad lo que busca justamente es alcanzar ese nivel de igualdad en donde todos estemos por igual y luego quitar esa medida para que pues simplemente todos continuemos. Entonces, ok, ¿no? O sea, entiendo esa parte, pero yo decía, ¿qué ocurre en estos momentos en donde la mujer es la agresora? En donde te aprovechas de la protección estatal, en donde te aprovechas de esta situación en la cual tú llevas, ¿no? Esta delantera legal, esta delantera de ahora, ¿no? De una nueva concientización, por lo menos de nuestro círculo social cercano, ¿no? Nuevamente, no me puedo meter en un contexto nacional, yo sé, y no me estoy metiendo por ahí, ni mucho menos. Para los que quieran empezar a atacar de esta madre, bueno, bienvenidos sean, ¿no? Pero no va por ahí el punto, ¿no? Como que yo decía, a ver, te estás metiendo probablemente en un círculo de gente que sí entiende lo que es la violencia de género. Te estás metiendo en un círculo de gente que sabe, ¿no? Los problemas a los que te puedes meter si te metes, ¿no? A este tipo de problemáticas con una mujer, ¿no? Y entonces como que lo indignante también era como este aprovechamiento de saber ahora la situación o el nivel de poder en el que tú te encuentras para aprovecharte de él y faltarle el respeto a alguien que no conoces, ¿no? Y darle dos bofetadas, no una, dos, ¿no? Y simplemente cagarte de la risa, darte la vuelta a decir, se me acerca este cabrón y voy a meterle una denuncia, ¿no? Entonces como que dices, ¿será que esto es un verdadero empoderamiento o simplemente es un aprovecharte de la situación y caer simplemente pues como una cobarde, ¿no? En lugar de atreverte a tener un diálogo, en lugar de atreverte a tener una confrontación verbal cara a cara por algo que te pudo haber molestado, acudir a las fuerzas, acudir a pegarte en la cara, acudir a pues al final de cuentas a estantearte, ¿no? En tu integridad como ser humano. Y sí, como que dije, en algún momento dije, pues siento que mi molestia al final de cuentas no va con ella, pero va como con esta situación de injusticia, ¿no? Va con esta situación de, ok, regreso al por qué creo este tipo de contenido, regreso al por qué me paro muchas veces en este activismo a favor de los hombres, porque en efecto, existen también mujeres que se aprovechan de esta situación, ¿no? Y también es necesario que nosotros como hombres hablemos de este tipo de mierdas. ¿Por qué? Porque no es justo, ¿no? Por supuesto que entendemos el tema de la violencia de género, por supuesto que estamos en una tarea, ¿no? De construcción, si lo quieres llamar así, o ponerlo en un lenguaje feminista. Por supuesto que estamos en un nivel de concientización, pero no por ello. No porque yo estoy en esta búsqueda de mi identidad y de entender mi masculinidad, puedo yo permitir ser la alfombra de una mujer que me va a faltar el respeto. Y así como hubiese sido una mujer, hubiese sido un hombre, hubiese sido alguien de la diversidad sexual, no importa, ¿no? Es simplemente el hecho de defender la dignidad humana independientemente de quién eres. Entonces, venía, ¿no? Como con este discurso, con este revoltijo en el estómago, de decir, ¿por qué chingados me afecta tanto? Y empiezo a darme cuenta que esa molestia que yo tenía dentro mío de yo no poderme defender venía de un Luis Pedro lastimado, ¿no? Venía otra vez a recordarme de mi historia y se lo decía justamente a esta niña que era amiga de la que me pegó, ¿no? Que ella me decía, pues a ver, o sea, no lo hagas para tanto, esta niña siempre se pone así cuando está peda, siempre se está metiendo en problemas, pues sí, ¿no? Le pega a los hombres, le pega a todas las mujeres, ¿no? Como que por sí ya está media zafada. Pero no, perdónala, no sé qué, porfa, no hagamos más clavo, ¿no? Y con el pasar del tiempo, como que al final le hablé a esta niña, le dije, a ver, o sea, mi molestia no es con tu amiga, mi molestia simplemente fue que me detonó heridas mías, me detonó heridas de mi infancia, de injusticia. Y le conté, ¿no? O sea, a ver, yo me reconozco sobreviviente de una violencia, yo me reconozco sobreviviente de violencia infantil, no provocada por mis padres, no provocada por familiares, pero sí por personas que tenían cierta autoridad sobre mí al yo ser pequeño, ¿no? Y viene mucho, ¿no?, este sentimiento o esta frustración de no poderte defender, primero pues por tu edad, por esa situación de respeto hacia tu autoridad, ¿no? Un niño pequeño pues no es como que le pueda pegar un adulto, ¿no? Y entonces empiezo a recordar esta situación del niño lastimado, del niño violentado, del niño abusado que no podía defenderse por más de que quisiera, ¿no? Y esta necesidad de controlar aquello que no podía. Y esta misma conmoción, este mismo sentimiento de impotencia lo vuelvo a experimentar 25 años después con una falta de respeto en una fiesta por una mujer que yo no conozco. Y me empiezo a percatar cómo se vuelven a conectar estas heridas, ¿no? Y viene entonces esta decisión personal de decir, pues a ver, ¿qué dejo que domine? ¿La frustración de este niño que quiere defenderse a toda costa o el adulto responsable que entiende qué es lo que le pasó a este niño y que necesita también racionalizar el hecho de que no es la misma situación? Ahora, una vez racionalizado este hecho y entendido que esta mujer que me pegó ahorita en mi adultez no es la empleada doméstica que me lastimó de pequeño, es ahí en donde entra este adulto responsable a decir, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué contenido puedo crear? ¿Qué concientización puedo crear a raíz de esta experiencia? ¿Sí? Y entonces me venía, ¿no?, como justo a la mente el, ok, ¿qué puedo hablar en este episodio del podcast que no sea una bomba en un sentido de ataque, ¿no? Porque el propósito del hablar de este incidente no es tirarle mierda a la chava que está, que si escucha el episodio, saludos, no sé quién sos, ¿no? No es tirarle mierda a esta chava, no es tirarle mierda a la situación, no es ponerme en contra del feminismo, ¿no? Sino que simplemente es el entender cómo existen ciertas medidas de equidad que pueden ser mal aprovechadas por personas, ¿no? Y se da mucho, por ejemplo, en casos pues de divorcios aquí en Guatemala, estoy seguro que en varios países de Latinoamérica también puede ocurrir, en donde existen leyes que protegen a la mujer, por supuesto, porque se entiende el contexto cultural y se busca, ¿no?, que la realidad nacional cambie a raíz de este tipo de legislaciones que protegen a las mujeres en materia de feminicidios, en materia de violencia psicológica, de violencia económica, de violencia física. Pero luego, ¿no?, o sea, entras un poquito en este mal aprovechamiento de la ley y que los jueces ya lo están viendo, en donde en casos de divorcio, aparte de presentar una demanda por pensión alimenticia o aparte de presentar, yo qué sé, ¿no?, como que distintas demandas en el ramo familia, vemos cómo los distintos abogados se aprovechan de esta ley proteccionista de la mujer para de paso pues también presentar una denuncia de violencia económica, para de paso también presentar una denuncia por violencia psicológica, ¿no? Y es la labor del juez justamente el poder determinar si en efecto se cumple con, pues en este caso se cumple con el tipo penal o no. Pero viene aquí entonces la frustración de decir cuántos hombres nos hemos visto en este sentir de encontrarnos entre la espada y contra la espada y la pared, de sentirnos impotentes ante esta situación, pues porque sí, porque en efecto se está protegiendo a la mujer, ¿no?, pero te desprotege completamente y mucho más cuando tú no has cometido este tipo de situaciones, ¿no?, y que te llevan hasta cierto punto en una desventaja que no es equitativa, que no es igualitaria, porque no estás en la misma situación que una mujer en el interior de la República, no estás en la misma situación que en una mujer que en efecto sí sufre de violencia y que tiene esto, ¿no? Estás un poquito más entre iguales y esto se debe más también pues a una estrategia de litigio, ¿no? Y empiezas como también a observar entonces cómo la realidad de este tipo de leyes proteccionistas también tiene ese lado oscuro, ¿no? También tiene este aprovechamiento negativo de parte de personas que lo quieren utilizar a su favor en daño hacia otra persona. Y viene, ¿no?, pues esta serie de pensamientos, ¿no?, a decir, ok, yo creo que ya en pleno 2023, por lo menos aquí en Guatemala, todas estas leyes de protección hacia la mujer, etcétera, empiezan a surgir a partir del año 2009, ¿no? Y empiezas a observar, ok, cuál ha sido este progreso que ha habido en estos últimos 14 años. Empieza pues también esta necesidad de investigar cuál ha sido ahora como esta tendencia, ¿no? Con respecto a la violencia familiar a nivel del mundo, ¿no? Porque así como yo puedo estar dentro de este plano de hombres que han sido, ni siquiera lo voy a decir víctimas, pero que nos ha tocado experimentar un grado de agresión por parte de una mujer, lamentablemente el machismo también te afecta en esta parte, ¿no? Porque entonces te dice, brother, te pegó una mujer, qué poco hombre eres, no solo porque te dejaste que te pegaran, sino que aparte eres la víctima de la agresión, ¿no? Y como los hombres y los machos no somos víctimas, entonces, ¿por qué chingados te está afectando tanto? Entonces, vemos como muchas caras de esto, ¿no? Vemos entonces una ley totalmente proteccionista hacia la mujer, pero al mismo tiempo también tenemos un sistema podrido machista que también va encima tuyo a decirte, cabrón, qué poco hombre eres, que te pegó una mujer, y si te pega una mujer, entonces no puedes responder, y si te pega una mujer, entonces, pues no, como que al final de cuentas simplemente eres tú el que para perdiendo, y entonces pues también tu valor como hombre y ese falso concepto de identidad masculina también se pierde. Y entonces dices, ¿dónde putas estoy parado? ¿No? O ¿cómo chingados también voy a defender mi punto? ¿Cómo voy a defender o cómo me voy a poder exponer, no como víctima, pero como persona afectada dentro de esta situación, sin que la sociedad machista ni tampoco el proteccionismo feminista me atenten en contra mía? Entonces me puse a investigar un poquito de cómo está o qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo con respecto a la violencia de género como tal, más que todo sobre el ámbito intrafamiliar, ¿no? Dije, a ver, creo que si así me está afectando tanto esta situación, ¿no? Y entendiendo un poquito esta conexión del niño lastimado de pequeño, ¿qué estará ocurriendo en el mundo ahorita con otros adultos, ¿no? En esta situación? Entonces me puse a investigar un poquito qué está ocurriendo en Estados Unidos para ver cómo viene esta tendencia, ¿no? Porque, pues sí, Estados Unidos va un paso mucho más adelantado con este tipo de situaciones, pero nosotros vamos después. Y lamentablemente, en Latinoamérica, por la misma situación del machismo, por el mismo contexto en el que estamos, son muy pocas las estadísticas que nosotros podemos encontrar cuando se refiere a violencia intrafamiliar en contra de hombres. Tenemos mucha información con respecto a mujeres, pero tenemos muy poca cultura de denuncia de parte de hombres que hablen de esto. Entonces, ¿qué ocurre? El hecho que no existan denuncias no significa que no ocurra, ¿no? Nuevamente, no estoy descalificando la violencia contra la mujer ni la violencia de género. Por favor, no va por ahí este episodio. No me estoy metiendo ahorita a competir de quién sufre más, de a quién golpean más, de quién se encuentra usualmente en mayor desprotección, de quién tiene más fuerza física. No, no es eso. No es una competencia de victimismos, ¿ok? No quiero que vayamos por ahí en este episodio. Pero sí quiero que seamos conscientes de cómo también el mundo ha cambiado y cómo el hombre, por lo menos ahorita en Estados Unidos, empieza también a hablar un poquito más de la situación de violencia que puede estar viviendo en su hogar con una pareja mujer, ¿no? Entonces me puse a leer un poquito. Existe un Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, la CDC en Estados Unidos, que proporciona, junto con la NCADV, que es la National Coalition Against Domestic Violence, sobre distintas estadísticas con respecto a la violencia intrafamiliar. Y en este caso, pues ellas también recopilan no solo la violencia contra la mujer, sino también la violencia que puede estar sufriendo un hombre, ¿no? Y justamente dentro de las estadísticas dice que aproximadamente una de cada 10 hombres en Estados Unidos ha experimentado o ha tenido contacto con violencia sexual, física o incluso, ¿cómo le dirían ustedes en español al tema de stalking? Al tema de que alguien te está como psicopateando, dirían en México, perdón, dirían en Chile, un acosador, ahí estamos. Imagínate, uno de cada 10 hombres en Estados Unidos ha experimentado o ha tenido contacto con violencia sexual, violencia física o acoso por una pareja íntima, ¿sí? Luego dice, aproximadamente un 56% de los hombres que fueron víctimas de violencia sexual, violencia física o acoso por una pareja íntima, fue antes de los 25 años de edad. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Okay? Estamos empezando a ver cómo también las personas, los hombres de esta generación, probablemente de la generación que está escuchando este tipo de contenido, son mucho más conscientes también de esta cultura de denuncia, ¿no? Entonces te dice, el 56% de los hombres que se atrevieron a hablar, ¿no? O sea, de este 1 de 10 hombres, de esta décima parte de hombres que han sido víctimas, de esa décima parte, el 56% de las víctimas son o fueron víctimas de cualquiera de estos tipos de violencia antes de llegar a sus 25 años, ¿sí? Luego va agregando, ¿no? Y va diciendo un poquito de otras estadísticas. Luego te dice, el 97% de los hombres que han experimentado violaciones, violencia física o acoso por una pareja íntima ha sido perpetrado por una mujer. Repitamos. Uno de cada 10 hombres en Estados Unidos ha sido víctima de violencia. Luego de eso te dice que el 56% de esos hombres han sido menores de 25 años. Luego te agrega que el 97% de este 10% de la población en Estados Unidos que ha recibido este tipo de violencia, el 97% de las víctimas de este tipo de violencia ha sido perpetuado por una mujer. Vámonos, solo observemos este dato, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, o sea, muchas veces, ¿no? Podríamos tener entonces también un discurso en donde dice, a ver, pues sí, en este caso pues también se incluye a parejas de la diversidad sexual, ¿no? Y entonces probablemente como son dos hombres, entonces pues también puede que exista más violencia porque el hombre es violento. No, cariño. Miremos las estadísticas de lo que te está diciendo ahorita en Estados Unidos. 97% de los casos de violencia intrafamiliar, cuando el hombre es la víctima, el 97% de las ocasiones es la mujer quien ocasiona la violencia y no la pareja de la diversidad sexual. Démonos cuenta entonces cómo empieza este juego de papeles a invertirse, ¿no? Cómo empezamos también a observar que la mentira que también se ha creado de que toda mujer es víctima o esta falacia de que toda mujer es víctima, tampoco es así. ¿Sí? Yo tampoco voy a decir que todas las mujeres son agresoras, pero sí existe un porcentaje de mujeres que son agresoras dentro de su casa. Y existe también violencia intrafamiliar ocasionada por mujeres, al punto en el que uno de cada 10 hombres en Estados Unidos, miremos el tamaño del país del que estamos hablando, uno de cada 10 hombres en Estados Unidos ha sido víctima de este tipo de violencia y de esas víctimas el 97% de sus agresores fueron mujeres. ¿A qué voy con esto? Tenemos entonces también que ser conscientes que no podemos caer en la falacia que la violencia intrafamiliar únicamente ocurre de un sexo contra el otro, de hombre hacia mujer. ¿Sí? Y eso es algo que lamentablemente lo hemos tenido tan grabado, obviamente a raíz de todos los discursos que vienen a nuestro alrededor, ¿no? Que nos han hecho concientizarnos, por supuesto, de lo que es la violencia de género y nos han hecho también atrevernos a cuestionarnos, ¿no? ¿En dónde está nuestra masculinidad? Pero creo que también tampoco podemos dejarnos llevar por una ola si no la cuestionamos también. Y si empezamos a darnos cuenta entonces que el 97% de las agresoras han sido mujeres en violencia intrafamiliar, creo que también es momento de hablarlo y creo que también es momento de no quedarnos callados y también de ser conscientes, ¿no? Que estas medidas de equidad eventualmente van a tener que ser repensadas, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que dice la National Coalition Against Domestic Violence? Te dice, en promedio, de más o menos 20 personas por minuto han sido abusadas físicamente por una pareja íntima en Estados Unidos. Eso quiere decir que son más de 10 millones de personas, en este caso mujeres y hombres, que han sido víctimas de violencia intrafamiliar o de violencia que tiene que ver con sus parejas. Lo dice, una de 4 mujeres y una de 9 hombres han experimentado violencia física por una pareja, violencia física, sexual o acoso por una pareja íntima. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta, pues sí, por supuesto que a nivel estadística, una de 4 mujeres equivale al 25%, pero uno de cada 9 hombres, ¿no? Aquí empezamos también un poco a romper la falacia que solo son las mujeres quienes son víctimas de violencia intrafamiliar. Uno de 9 hombres, según la NCADV en Estados Unidos, también son víctimas de violencia intrafamiliar o también son víctimas de violencia de género cuando se trata de una pareja íntima, ¿no? ¿Qué quiere decir esto o a dónde viene este punto de reflexión que quiero que nosotros entendamos? Y es, probablemente yo necesitaba que me dieran estas bofetadas en la cara para darme cuenta, ¿no? Que había necesidad de analizar este tipo de temas, ¿sí? Probablemente yo necesitaba esto para darme cuenta que este niño lastimado, ¿no? Probablemente necesitaba como darse cuenta, ¿no? Que el enojo no era hacia ella, sino que era ante esta herida de injusticia. Pero la virtud que podemos sacar a raíz de esta indignación justamente es la concientización de la violencia intrafamiliar, la concientización de la violencia de género y el darnos cuenta, pues que a ver, o sea, no somos necesariamente los malos de la película todo el tiempo, ¿sí? Y si tú como hombre has experimentado violencia intrafamiliar, y si tú como hombre has experimentado violencia por parte de tu pareja, y si tú como hombre formas parte de estos, de este porcentaje, de este 10 al 15% de hombres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar o de violencia por parte de su pareja, pues no estás solo. Y muy probablemente has de estar también sintiendo, o muy probablemente has de estar también experimentando esta dualidad, ¿no? O, si no es que más, de opiniones, ¿no? Que te están diciendo, llévatelas de macho, no puedes llorar, ¿no? Llévatelas de macho, no puedes entonces acusar a la persona que te faltó el respeto, o que te está golpeando, que te está faltando, yo qué sé, ¿no? Que está atentando en contra de tu psicología, en contra de tu dignidad. Pero tampoco por el otro lado puedes ponerte al brinco, que obviamente esa no es la respuesta que quiero impulsar, ¿no? Pero tampoco puedes entonces defenderte, ni tampoco puedes ponerte pues tú agresivo, ¿no? Ponerte el tú a tú, porque también existen leyes proteccionistas de la mujer. Entonces, ¿en dónde estamos parados como hombres? Si yo soy la víctima de violencia intrafamiliar en esta relación, si yo soy la víctima de una agresión por parte de la mujer, tanto el machismo como las leyes proteccionistas a mí me están callando. ¿Y entonces dónde hablo? ¿Y entonces quién me defiende? ¿Será justo encontrarnos entonces en este lado de la balanza? ¿O no crees que es un momento necesario también para poder hablar de esto, para poder destruir este tipo de falacias que intentan nuevamente pintar al hombre como el único enemigo de la mujer? Brother, te dejo esta reflexión. Es un episodio cortito, 30 minutos. Espero que te haya gustado. Espero que hayas logrado reflexionar conmigo. Espero que haya logrado crearte hasta cierto punto un nivel de conciencia y de indignación en donde pues muchos de nosotros podemos encontrarnos. Te mando un muy fuerte abrazo. Te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales como @unpodcast. Seguirnos como Hombre a Hombre. Y la recomendación musical se llama Trustfall de Pink. Nos vemos hasta el próximo lunes. Bye.